Bueno, amigos, estamos acá junto a uno de los tributos más sobresalientes que cuenta la historia en el escenario de The Doors. Tenemos a la banda Awake, que es una banda que lleva mucho tiempo, en realidad. Y vamos a hacer una entrevista con revelando sus secretos, sus ambiciones y muchas cosas más. Vamos a comenzar y la primera pregunta es como la pregunta casi obligatoria que le hacemos a todas las bandas, que es un poco contar los inicios. Cómo nace la inspiración para poder llevar la historia de The Doors a los escenarios y a la gente.
Alejandro Rivera, soy el guitarrista y fundador de la banda Awake. En el camino o en la casita está Carlos Enrique en batería, uno de los fundadores también, y Mauricio Orellana en teclados, el maestro Mauricio Orellana. Bueno, la banda comenzó el 2010 de una forma muy orgánica, porque veníamos de juntarnos, digamos, con un grupo de amigos y en algún momento decidimos, bueno, hagamos un tributo a Doors, porque tocábamos de todo. Pink Floyd, Pearl Jam, The Doors. Y The Doors era lo mejor que nos salía. Entonces, bueno, a todos nos gustaba The Doors en ese tiempo y decidimos hacer la banda. Y un día en Bellavista, recuerdo, nos juntamos en un bar. Le pusimos nombre y se le dio al tiro para empezar a trabajar. Enero 2010. Y bueno, ahí comenzó. Al poco tiempo llegó Carlos Enrique, el baterista, y en ese tiempo había otra formación de la banda, la formación, digamos, original, digamos, de Awake. Y bueno, al tiempo, bueno, los años, vinieron las show, tocata, que se hoy, hasta la formación actual. De hecho, una anécdota, nosotros el día que fue el terremoto, el día viernes, creo que fue el día...
Sí, fue un día viernes.
Viernes, ¿cierto?
De viernes a sábado.
Ya, sí. Ese día viernes fuimos a Bellavista a conocer el lugar donde íbamos a tocar. Llegamos tipo, cada uno llegó tipo 2:30, 3 de la mañana a la casa. O sea, media hora durmiendo y empezó el terremoto. Y el día del debut, que fue en marzo, creo que fue marzo 11, fue una réplica fuerte acá en Santiago. Obviamente no fue mucho público porque en esas circunstancias fue medio complicado. Pero bueno, fue el inicio. Ahí empezamos.
Oye, tú cuentas que partieron, bueno, eran una banda que tocaban música de varias bandas, pero en algún momento dijeron The Doors. Ok. ¿Qué tan importante es la música de The Doors en la vida de cada uno de ustedes?
Para mí es cada vez más importante The Doors y Jim Morrison, porque ya llevo unos 8 años haciéndolo. Entonces, me pasa que cuando más conozco y más lo estudio, más me gusta y más me fascina. The Doors creo que es una banda que entra por los temas más populares, los radiales, pero cuando te empiezas a sumergir en su música, creo que se abren paisajes y abismos de donde entran muchas otras cosas. Y creo que tú bien puedes decir que Doors fue la primera banda progresiva que hubo en Estados Unidos. Porque, bueno, muchos podrán sostener que el rock progresivo surgió en Inglaterra, pero me parece que mezclar elementos del jazz, sobre todo en lo percusivo, la psicodelia que ya estaba sobre la base del blues, pero nunca se había incorporado la música clásica dentro de las posibilidades para hacer música en este nuevo periodo, ¿cierto?, que estaba iniciando con el hipismo, con tantas otras cosas, y la psicodelia y música que también era protesta, pero en el fondo lo que tú puedes escuchar en la radio de Doors es solamente la semilla de algo que crece y se ramifica en cosas muchas veces inesperadas, porque hay poemas de Jim Morrison que están musicalizados como ópera rock, que es el Celebration of the Lizard, que fue, es una obra diseccionada y cortada por el editor por Paul Rocha, el productor de los Doors, pero realmente es una ópera rock. Y empieza con algo tribal, como muy muy imitando a la música de los indígenas norteamericanos, o derechamente mexicanos, porque la mayoría de los indígenas están en territorios que eran de México. Y llegas y terminas con música clásica celta. Entonces, pasas por muchas etapas y descubrir eso es un amor que va creciendo progresivamente para mí.
Bueno, la historia también es personal porque muchos no somos de la época, o sea, no somos de la época de Doors, ¿cachai? Entonces, cuando éramos chicos, adolescentes, en mi caso, yo tenía tíos hippies, ¿cachai? Y que escuchaban The Doors, y escuchaban The Rolling Stones, ¿no es cierto? Danger Aster,
The Kings,
Gustock, ¿cachai? En cassette. Entonces, todo ese material, digamos, que quedó en el ADN, digamos, sembrado en la adolescencia, fue creciendo, ¿cachai? Y fue caldo cultivo, digamos, quedó impregnado en cada uno de nosotros. Y bueno, después hubo un periodo más o menos popular, no sé, bueno, por la película esta de...
¿Cómo se llama?
Oliver Stone.
Val Kilmer.
Pero no, antes la película, ¿cómo se llama? La Generación Perdida.
The Lost Boys,
que se hizo popular, People Are Strange, en ese tiempo, como un cover que hicieron.
De People Are Strange, porque están partiendo la película.
Exacto. Y bueno, ahí como que The Doors, caché, todos Doors. ¿Sí? Y una onda resurgió, digamos.
Bueno, antes de eso, vale mencionar la incursión de The Doors en Apocalypse Now, del 79, que era una canción que quedó prácticamente hecha para el momento
la
película.
Bien, perfecto. También así fue una versión increíble que se hizo con esa canción.
Acuérdate que también incluir temas de los Doors en Forrest Gump.
También.
Lover Madly.
Sí. O sea, hay un montón de películas por ahí, incluso algunos comerciales que quisieron hacer.
Pero en los 90 hubo una gran revisita a The Doors. Sí. Y vemos también que los músicos de la época, cuando hicieron una reunión con Ray Manzarek, con Robbie Krieger, que eran los The Doors of the... ¿Cómo se llaman? No me acuerdo la banda que hicieron. Pero trataron de volver e invitaron a muchos vocalistas de la época. Entre ellos estaba Eddie Vedder. También en algún minuto Marilyn Manson. Y creo que Marilyn Manson ha sido el que más me ha llenado el personaje de Jim Morrison tocando con los Doors originales. Y así otros también.
Scott Weiland, claro.
También. También estuvo. Sí.
Bueno, hablando del tecladista de The Doors, el icónico tecladista que hace ese trabajo tan difícil de llevar la armonía y el ritmo en lóbulos separados, muy separados uno del otro.
Dos cerebros.
Claro, una disociación increíble. ¿Cómo lo hacen para emular el sonido del teclado, que era muy especial? ¿Lo hacen análogamente o digitalmente?
El trabajo ahora es digital, claro. Ahí existen los teclados, digamos, originales o similares, digamos. Vox Continental, que fue el primero. Luego el Gibson G101. Pueden verlo en, ¿cómo se llama? Hollywood Bowl, como referencia. Y el Fender Bass, Rod Bass, que es el que hace, que lo acompañó en todo
el bajo.
El bajo. El compañero en todo el trabajo de Doors.
Sí.
No, increíble. Y claro, nosotros lo hacemos digital porque, claro, esos equipos en estos momentos en Chile, traerlos es carísimo.
Sí, claro.
Bueno, si un día vamos a Viña y nos pagan bien, lo compraremos y los tendremos. Bueno, está dentro del objetivo traerlo. Pero en estos momentos es digital.
Quizá hay mucha gente, muchos músicos que sueñan quizá con tener ese sonido en sus bandas, en sus temas, y aquí está el dato que se puede lograr digitalmente, así es que es alcanzable.
Absolutamente, sí. Bueno, hay un trabajo de CTOs, por supuesto, de trabajo, pero más que, yo diría que más de que tener el VST o el sonido perfecto, es la ejecución.
Así es.
Ahí donde está el alma de todo.
O sea, por supuesto,
el sonido puedes tenerlo, pero si no sabes tocarlo como lo tocaba Ray Manzarek, no lo vas a lograr nunca.
Correcto, sí.
Y en ese estamos trabajando siempre. Es una tarea constante de toda la banda, no solamente de nuestro tecladista, sino de toda la banda.
Claro, año 2023, existe tecnología para sonar como uno quiera, para convertirse en el sonido de la época que uno quiera, pero lo que ustedes hacen de personificar, por supuesto partiendo por el vocalista, por el cantante, hasta todos, eso no lo hace cualquiera. Hay un trabajo, una dedicación detrás, muchas horas. Y justamente la pregunta es sobre esa personificación. En el caso tuyo, Vicente, el trabajo de personificar a Jim Morrison, ¿lo sientes como una responsabilidad al ser uno de los mejores tributos a The Doors en el país?
Mi responsabilidad directamente con Jim Morrison. Creo que por amor a que le tengo a Jim, que Jim me ha dado mucho, me ha llenado mucho, me ha dado muchas satisfacciones. Pero para mí lo más importante es ser fiel a Jim Morrison. Creo que la gente aprecia mi trabajo y por lo mismo, más que una responsabilidad frente al espectador, yo tengo una responsabilidad con su legado, con su figura, con rescatarlo. Y eso es lo que a mí por lo menos en el último tiempo, y creo que lo que me ha permitido crecer en esto, ha sido a través de la admiración y del respeto al artista. No traicionarlo, y bueno, actualmente en la música es muy fácil traicionarse. sí, lamentablemente. Hay que decirlo, ahí está el meme, veme el video, pero que yo vi que yo he visto y que lo veo porque también sigo las páginas ñoñas de músicos. Entonces el meme de los metaleros que al final terminan tocando cumbia. Entonces, claro, yo lo respeto al metalero que hace eso, si le gusta la cumbia, que es válido, pero el metalero que no le gusta la cumbia y termina tocando cumbia, hay un poco de traición personal a eso. Eso, no sé por qué me
fui. Pero hay algo clave en lo que dices tú, respeto a tanto hacia el público, pero también al personaje. Y algo que mencionabas en tu respuesta anterior, de investigar y saber qué había detrás del trabajo de Jim Morrison y de, bueno, que se puede llevar hasta una ópera rock. O sea, tú solamente no estás cantando las canciones más radiales, más conocidas, las que el público espera escuchar, sino que tú estás yendo hacia la génesis de esas, de cómo se crearon esas partes más radiales, quizás.
Lo que pasa es que hay una cosa que me da rabia, es que se banalice mucho la figura de Jim Morrison, porque es evidente que tú lo ves y es un símbolo sexual. Entonces, lamentablemente, el hecho de ser un símbolo sexual y ser muy bello, porque realmente hay un tipo, yo no tengo ni un cuarto de la belleza que tiene Jim Morrison, un tipo muy bello, muy guapo, muy bello. Yo diría que si Jim Morrison hubiera vivido en el Renacimiento, sería la figura del David. Pero fuera de eso, el tipo era un intelectual. Y tenía un coeficiente, o sea, no es porque lo diga yo, sino que lo dicen toda la gente que alcanzó a compartir con él. Tenía un coeficiente intelectual elevadísimo. Y era un tremendo poeta con obras publicadas y con mucho material y muy bueno. Y llama la atención que un muchacho que tenía 23 años pudiera escribir cosas tan profundas. Yo sé que muchos lo llegaron a odiar porque posero, pero es que la envidia es tan... En siempre. Entonces, los que ridiculizan a Jim Morrison como posero y, bueno, lamentablemente ven la película de Oliver Stone, que es una buena película, es un buen producto de entretención, pero eso no era Jim Morrison. Jim Morrison, sí, es cierto, era bueno para beber, tenía un alcoholismo, pero no era tampoco tan drogado como se mostraba, porque el tipo más bueno era un tipo que le gustaba chupar. Como muchos rockeros del ambiente, no vamos a señalar a nadie, son buenos para tomar. Jim Morrison era bueno para tomar, pero ahí a decir que era un tipo que se dejaba llevar por como así visceral y que hacía tontera y que era un payaso en el fondo, no es real. Sí, toda la gente que compartió con él decía, el tipo era realmente, tú te encariñabas con él porque era un tipo muy amable, muy buena onda. Jim Morrison era un tipo buena onda, le caía bien a la gente y siempre fue súper humilde. O sea, están los videos en el documental People Strain cuando se pone a hablar largo y tendido con una fan que había sido resultada herida dentro del concierto por alguien que tiene una silla. Entonces, tipo que tiene, yo admiro mucho también a los artistas que tienen simpatía con los admiradores. Jim Morrison se metía entre la gente a firmar autógrafo, no le importaba que le tiraran el pelo, que lo manosearan, el tipo era feliz con los fans. Cosas que como después tuve en Ronnie James Dio, por ejemplo. Entonces, eso, me da rabia de repente cuando se reduce la figura de Jim Morrison, eso es una caricatura. Yo entiendo que es por lo lindo y por la envidia que le puede haber generado a la gente, pero tipo, estamos hablando de un gran influyente. Aparte que, digámoslo claro, o sea, nosotros, claro, el rey del rock, Elvis Presley, pero Elvis Presley dentro de todo, o sea, a la época fue muy revelador, pero ya después tirarse al piso o desplomarse y ¿cómo se llama? Y hacer un show, así como el que hacía Jim Morrison, solamente lo podemos comparar con lo que hizo James Brown, digamos, en el soul y en el funk. Pero un chico blanco que hiciera eso en el escenario nunca se había visto. Y eso te puedo contar.
Súper, súper.
Oye, pero una acotación sin dejar aparte, digamos, de toda su personalidad, lo gran y buen cantante que era. Yo no sé, yo no recuerdo, dicen, si tiene algún, tuvo estudio de canto.
Ninguno.
¿Cachai? Pero no, sí, no la salida natural y el tipo, pero hiper afinado, súper interpretativo, sabía cuándo cantar fuerte, sabía cuándo hacer las melodías, ¿cachai? Susurrar, tirar poesía y siempre afinado. O sea, nunca la escuché. Incluso si alguna vez tuvo alguna desafinación, le salía bonita.
No, mira, yo incluso te digo que en el concierto de Miami, que fue el primero de marzo de 1969, donde Jim Morrison fue arrestado y posteriormente enjuiciado por 5 cargos criminales en Florida, ¿cierto? Hasta ahí cuando estaba, pero mal. Y ahí sí que le dieron algo y llegó mal, porque llegó sobre la hora. Venía con los amigotes y cantando así, pero que no se le entendía nada. Hasta ahí era afinado. Era afinado, afinadísimo, sí. Yo, no sé. Se puede decir cualquier cosa Jim Morrison, porque era desafinado jamás. Y claro, reforzando lo que dice Alejandro, Jim Morrison era un tipo que ocupaba una cantidad de técnicas vocales muy variadas, de distinto tipo, y también algo que es está siempre en la música Doors, como están, sobre todo en el jazz, las dinámicas, y cuando hablamos de dinámica, hay cambios de volumen, pasar del mezzo, de un rango medio, a piano o pianísimo, y de pianísimo saltar a fortísimo, y después a forte, y después volver a piano de nuevo, después a forte de nuevo. Ese tipo de cosas que tú... Ellos claramente que les gustaba el jazz, sobre todo John Densmore, que era un groupie del conjunto de John Coltrane. ¿Cómo se llama? Es música compleja en la interpretación. Creo que no todas las bandas tributos logran eso, porque es difícil.
Exacto.
Ahí es muy difícil. Y sobre todo, incluso, no sé, pues, uno ve, de repente lamenta que de las bandas, porque yo escucho rock nacional, pero creo que de repente el rock nacional también le hace falta que los músicos en sus composiciones hagan estos cambios de velocidad, no solamente de velocidad, sino que también de dinámica, de intensidad, y porque le agrega mucho a una canción. Le agrega mucho, es una crítica, yo le hago constructiva al gremio, pero bueno, yo también compongo mis cosas, pero eso, yo creo que es un buen ejemplo, digamos, para los que quienes están tratando de componer rock. Fíjense en cómo lo hacían los Doors, en ese tipo de cosas.
Wow, gran consejo.
Sí, pero como dice un youtuber por ahí, no nos adelantemos. Vamos a ir de a poquito, porque esta es una entrevista en la cual queremos rescatar datos de ustedes, cómo les ha ido y todo lo demás. Ahora, tú describías muy, muy certeramente a Jim Morrison, y lo sacaste de muchos mitos también. Pero quiero preguntarte directamente a ti, ¿cómo tú puedes llevar la energía, el carisma, la trascendencia desde el escenario a cuando tú te subes e interpretas a Jim Morrison?
Eso se logra actuando, o sea, haciendo un proceso de actuación, ¿ya? Y poniéndote al servicio de una emoción. La actuación básicamente es eso, ponerte al servicio de la emoción, pero también buscando comunicar, ya, sobre todo buscando comunicar. Y no, decir cómo, no sé, yo te hago mi interpretación, pero creo que cuando me si me preguntan cómo lograr un personaje, tienes que, yo le digo, tienes que sentir como el personaje, ¿ya? Si tú sientes como el personaje, vas a responder como el personaje. Y eso también, bueno, la música nos sirve mucho porque hay temas que están súper así como eufóricos y la música tú la sientes, o sea, la interpretación debe ser eufórica. Si el tema es retraído, tienes que sentirte retraído. Y algo muy importante también que yo lo fui trabajando, tomé coach, y siempre y a partir de interpretar a Jim Morrison me metí mal en la actuación directamente, ahora ya estoy actuando. O sea, estoy con hora de teatro. Sentir y reaccionar como si estuvieran a los pies de este personaje.
Perfecto, o sea, te metes en las botas de Morrison y de ella te dejas llevar, digamos.
Sí, y siempre no sirve a medias tintas, tiene que ser claro, completo.
Claro, el público que va a ver a un tributo va a ver el 100% de la banda, no un intento de... Entonces, como dice Vicente, tiene que ser el 100 o mejor te quedas en la casa de público nomás. La siguiente pregunta ya han respondido en parte, pero quizás es el momento de explayarse un poco más de por qué esta música o esta presencia o la influencia de Doors se ha mantenido en el tiempo durante tanto... Estamos hablando de música que fue hecha hace más de 50 años. ¿Por qué sigue siendo relevante? Así como se dice que Black Sabbath quizás es la banda que inició el heavy metal, ¿cuál creen ustedes que es el mayor legado de The Doors a la música popular?
Bueno, yo creo primero agradecer al destino, digamos, que suceda eso. Y agradecer también que todavía hay una generación que la sigue escuchando. Ojalá siga una nueva generación escuchándola. Pero a la pregunta, creo que básicamente es rock. Y el rock se siente, ¿cierto? Mientras el rock te mueva las fibras, digamos, de tu mente, de tu corazón, de tu alma, en cualquier estado que tú estés y escuches rock, puede ser cualquier rock, no exclusivamente Doors, y esa canción, esa melodía, esa línea de una guitarra, esa línea de un teclado, logra emocionarte, va a seguir existiendo. ¿Está? Y eso... No sé, ¿qué se puede agradecer? No, se puede disfrutar. ¿Ah? Y creo que eso, por eso perdura el rock y por eso perdura The Doors, ¿cachai? Porque hay melodías, a lo mejor alguna, ¿cómo se llama? Pasada de generación en generación, de familia que siempre escucha, pero otras no, que la están descubriendo recién. Y han logrado emocionar a algunos jóvenes.
Sí, claro.
Y eso es súper valioso, digamos, y nuestro trabajo va por ese lado.
Yo recuerdo con mucho cariño cuando, de las primeras veces que fui a tocar a Rancagua, ¿te acuerdas? Que estaba lleno de universitarios, pero lleno. Y era un local chiquitito, pero que llegaba harta gente, muy buen público en Rancagua. Y me acuerdo que todos los niños nos vieron en ese lead y decían: ¡weón! Pero es que este tema es muy bueno. Y como que decían, no. Y como que miraron el celular y decían, oh, para tocar este tema. Y emocionado antes de que partiéramos siquiera.
Ya al principio de la entrevista hablamos sobre el teclado, ¿cierto? Y ahora quisiera preguntarle si ustedes ocupan algún, si les acomoda contarnos, si pueden describir un poco el setup que tiene cada uno.
Pues yo lo voy a hacer cortito porque aquí Alejandro, este hombre, el rey del seteo. No, Alejandro, es súper estudioso, es un obsesivo. ¿Por qué soy tan obsesivo?
Nada, porque si no nos suena a Roy Green.
Claro, claro.
Claro, así de simple. Es que realmente Alejandro anda con un manual de PTT con todos los presets que tiene en el amplificador. Y no, yo agradezco mucho eso porque... Por ejemplo, a mí no me puede convencer un tributo de Doors que llegan con una Fender, con una Stratocaster, con una tele, porque no es el sonido.
Claro.
Yo también toco guitarra, no voy a decir que soy guitarra, pero toco guitarra, tengo varias guitarras, y también soy un amante del sonido puro de Doors, y Alejandro logra el sonido de Krieger de ese tiempo, que no es el mismo sonido de Krieger ahora. No es el mismo. Mucho más rockero ahora, no sé, pues no es clásico. Alejandro logra, y aparte que son varios seteos a través de los discos, pero bueno, yo por mi parte tengo un micrófono, el Electro Voice 676, que era el modelo favorito de Jim Morrison, y también me apoyo con, mira, generalmente si es un lugar grande que sé que tengo buenos equipos, voy directo a la mesa, pero si no, cuando ya estoy más inseguro del sonido, ocupo un efecto, pero básicamente lo que ocupo son reverb, que estaba muy de la moda en ese tiempo.
Claro.
El reverb, y bien profundo, yo le saco un poco porque tú escuchas las pistas aisladas, la voz de Morrison tiene mucho reverb profundo, y con harto, así como con harta cola, así como que queda harto la voz. Claro, pero también le ponían mucho reverb también a la caja, le ponían harta reverb, ¿no, Alejandro?
Bueno, un tema característico de Broken True, esa batería está ahí, tiene mucho reverb, casi todos los instrumentos tienen reverb, suena así, pero muy espacial ese tema. Es una característica de Doors, de la época también. De la época también, que se usaba mucho reverb. Eso, bueno. Por mi lado, digamos, en guitarras, una SG, 50 aniversario de Robby Krieger.
Gibson
SG es una guitarra que se hizo, Robby Krieger, 50 aniversario, cuando cumplió 50 años Robby Krieger, hicieron esa guitarra en su para celebración, y atrás tiene la tapita, digamos, de los potenció, bueno, toda la instalación tiene una pintura de Robby Krieger, y tiene, digamos, el seteo que usaba con las pastillas que usaba en la clase 57, y suena a The Doors, ¿cachai? Si tú la tocas correctamente, suena a The Doors. Bueno, tengo otra guitarra que es la que es una Epiphone, una Black Beauty, que Robby Krieger usaba para hacer slide. La pueden, como referencia, la pueden ver en también Hollywood Bowl. Ahí toca con las dos guitarras. Con la
que los gringos le dicen Glassfinger.
Glassfinger, claro. Para tocar, por ejemplo, temas como Mulan Drive, que son con slide. White Child, también con slide. Y en pedales, bueno, los pedales son, digamos, Robby Krieger usaba un seteo muy simple, porque usaba canal limpio y usaba un fuzz, básicamente. En ese tiempo se usaba, bueno, estaban como recién saliendo los fuzz, y estaba el maestro fuzz, que fue el primero, Tom Bender, que digamos, Box Tom Bender, que era, también lo usó. Y bueno, yo trataba de hacerme algunos fuzz similares. Y en seteo, bueno, hay reverb, guagua, delay, trémolo, pero
Riders on the Storm, indispensable el trémolo,
claro,
exactamente. Claro. Pero eso básicamente, o sea, los pedales son el seteo es, digamos, los pedales son súper comunes, salvo los fuzz, que digamos son de emulando a esa época. ¿Sí? Y nada, pues lo que dice Vicente de los seteos es que, claro, porque cada concierto sonaba diferente Robby Krieger. No sonaba igual, incluso en la interpretación. Show dos días seguidos y no tocaban la misma. Está la improvisación increíble.
No, y el sonido de un disco difiere de otro.
Difiere de otro. Entonces, sí. Cuando armamos el lead nosotros, empezamos a pensar, chuta, ya estábamos con este y cambió a este otro. Y ahí hay que llegar como una media para no tampoco. Antes estaba un poquito más obsesionado con la cosa, pero ahora estoy como ya como en la media, digamos.
El toque,
claro, y ya uno logra cierto conocimiento, digamos, ya que cómo pudo haber sido, ¿cachai? Jugar con los tonos, jugar con los tonos de la guitarra, con el volumen de la guitarra.
Exacto, pero tener un músico como tú en la banda es un valor agregado a la banda.
Bueno, es mi aporte. Yo creo que todos hacemos nuestro aporte, baterista también, tecladista, que digamos, el alma de Dors.
El más importante que vino.
El más importante. El más importante. Claro, ahí está el sello. O sea, como la intro de Broken True o la intro de When the Music's Over. O sea, eso no se puede hacer en guitarra.
No se puede hacer en guitarra.
No se puede hacer en bajo. Se tiene que hacer en teclado. ¿Cachai? Y esas son características. Y es un trabajo también de él, increíble, de interpretación, también de buscar el sonido. Esto es un trabajo completo, ¿eh? No solamente de mí en particular, sino de todo hacer el trabajo este de lograr el sonido. Y lograr el sonido de los 60, 70. ¿Sí?
Chicos, otra parte muy interesante de estas entrevistas es las anécdotas. ¿Qué ocurre en vivo con el tributo a The Doors? Ya mencionaban algo del público joven, la recepción del público joven, pero quizás algunas otras anécdotas que recuerden del tiempo que llevan haciendo este trabajo.
Yo quiero hacer una introducción.
Ah, bien.
Los Doors había un dicho que se acuñó en la época de los 70, o bueno, de los fines de los 60, que era: en un concierto de los Doors cualquier cosa puede pasar. Y cualquier cosa pasó. Desde que le entregaron una cabra nuevita.
Animal.
Una cabra. A Jim Morrison en el escenario y Jim Morrison le quita el sombrero que se lo deja para siempre. Que no sé, porque se pone a hacer. Saca la colación a Adolf Hitler. Bueno, puede pasar mil cosas que sí llevaron a Jim Morrison detenido, que lo hacían. Lo hicieron en New Haven. Mil cosas pueden pasar.
Hay algunas anécdotas, digamos, de cuando eran niños, cuando hacemos show, pues nosotros hacemos también show, digamos, a todo público y gratis. Lo hacemos para el aniversario del nacimiento de Jim Morrison en diciembre. Y llegan niños, pues. ¿Sí? Y nos hemos encontrado, eso es lo más interesante, cuando encontramos con niños y nos van a ver. Cuando los papás los llevan, y es increíble. Los niños así como que alucinan. Entonces, súper interesante. Pero yo creo que una anécdota increíble que nos pasó, como y está acuñada, digamos, la historia de Awake, es nuestro viaje a Brasil en el 2014, creo que fue. Hicimos dos shows allá y fue increíble. Fue una experiencia máxima, tocar en dos teatros así a todo lujo, donde habían estado muchos grandes, y nosotros ahí tocando en esos dos teatros, en Porto Alegre y Nuevo Hamburgo. Increíble, o sea, una experiencia que ojalá se pueda repetir y muchas veces más, pero creo que la experiencia como top, digamos, es esa ese viaje a Brasil.
¿Y el público brasileño cómo reacciona a la música de The Doors?
Fíjate que tan eufórico como puede ser La Batuta acá, o puede ser en Rancagua, como decía Vicente, o como puede ser en Puerto Montt, nosotros somos unos peleles, ¿cachai? Pero al final del show querían sacarte fotos contigo, ¿cachai? Y ahí, y juntarse con la gente, con los amigos, qué sé yo. Nos invitaban y qué sé yo. Pero muy cariñosa la gente y súper agradecida. De hecho, mucha gente desde ese tiempo, nos hicimos amigos luego, y vinieron a Chile y nos juntamos. Y
wow.
Hard Rock, a La Batuta también fuimos a dar una vuelta con algunos con ellos, a compartir. Y todavía estamos en contacto con ellos y no, pero la gente, es que Brasil es otra cosa. Es súper cariñoso. Increíblemente son súper cariñosos, ¿cachai?
Pero es que es muy divertida, no lo puedo dejar pasar.
Sí, por favor.
Mira, que las chicas me suelen decir varias cosas en los shows. Pero el premio mayor fue en Puerto Montt, ¿cierto?
Yo estaba tocando.
No, que de repente fue en el Barrabás. Sí, Genaro. Está en deuda con nosotros, contéstanos los WhatsApp. porque queremos volver a Puerto Montt. Y me acuerdo que de repente, bueno, las chicas gritan, ¿cierto? Se las pausas, gritan harto. Y de repente escucho, ¡como un queso! Bueno, seguimos tocando. Pero después yo dije, ¿habré soñado que escuché esa? Y la cuestión es que me dijo, oye, mi amiga que estaba, otra que nos hicimos amigos, no hacemos bastante amigos. Y una chica amiga me dijo, oye, te gritaron la no sé cuánto, como un queso. Y yo, ¿what? ¿Y por qué? Dije, fue verdad, entonces, ¿por qué me dijo eso? No, porque acá te decimos rico como un queso, así de rico, rico como un queso. Entonces yo quedé así, bueno, entonces cuando vayamos, no sé, pues a chillar, te voy a gritar longaniza. O qué sé yo.
Muy bien, ¿qué se puede decir? Oye, el norte también tiene su gracia también, es muy de aquí, que también le hemos pasado, ay, perdón, a varias ciudades del Quique, no solamente Iquique, varias ciudades del norte. San Pedro de Atacama, ojalá volvamos de nuevo. Copiapó, ¿no es cierto?
¿Cómo la experiencia de tocar allá en San Pedro?
También increíble. Increíble San Pedro, el que fuimos, me acuerdo, 2014 por ahí, creo que fue. Y tocamos viernes y sábado. En el mismo, un muchacho allá nos llevó y tocamos viernes y sábado, dos días. Pero fue increíble porque fue la primera vez que había una banda de rock en San Pedro de Atacama, porque siempre habían shows, pero digamos en el desierto, donde hacen fiestas, Brain Damage, ¿no es cierto?
Claro.
Había tocado fuera en, ¿cómo se llama? En Baila Luna, qué sé yo. Pero dentro de San Pedro, en un lugar dentro, en un bar dentro de San Pedro Atacama, era fuerte. Y no, locura máxima. Estamos nosotros, me recuerdo que era un lugar abierto, en una esquinita, ahí estaba el escenario. El lugar es increíble, grande. Pero al otro lado, en la calle, había gente escuchando, porque se escuchaba igual de la misma forma. Entonces, ahí están todos vacilando, haciendo sus cositas, qué sé yo. Y lo que mismo pasaba afuera, pasaba adentro. Entonces, era increíble. Y fueron dos días, un fin de semana, pero la pasamos muy bien, la atendieron increíble.
¿Cariñosa la gente?
No, cariñosa. Mucha gente, ahí te contaba, porque recuerdo que fue una niña que llevó a su hijo. Un niño de 14 años. Y nosotros no somos dios para nada, ¿cachai? No, terminamos el show, empezamos a compartir con la gente, a conversar. Y esta niña me llama y me dice, oye, sé que tu hijo, mi hijo quiere, si puede ver tu guitarra. Ya, pum. Y yo fui a la escena, se la traje y está, pero alucinado el cabro chico, imagínate, una guitarra, pues. Primera vez que tocaba una guitarra así de eléctrica, ¿cachai? Entonces siempre hay como fote, qué sé yo. Entonces alucinó, pues, y ojalá, espero, que ese niño siga tocando guitarra. Pues.
Bueno, dentro de la discografía de Doors, deben haber temas que la gente siempre les pide en el escenario, ¿cierto?
Mira, lo que yo te puedo decir es que cada vez que tenemos un show, tenemos problemas. Porque queremos tocarlas todas. ¿Cachai? Entonces, chuta, ¿cuál dejamos fuera? Y porque... No sé.
Siempre nos reclaman.
Oye, pero no tocaron esta. Chuta, pero imagínate, si no tocamos, tenemos que tocar esta otra. ¿Viste? Entonces, nosotros tenemos trabajado alrededor de 50 temas. ¿Cachai? Y entre eso, armar un set list para 15 temas, entre 15 y 20 temas, imagínate, dejáis como cerca de 30 temas fuera. ¿Cachai? Ya, eso. Pero bueno, hay una columna vertebral que podríamos decir que es la que es. El de rigor, el que siempre tiene que estar.
Un once tipo, ¿eh?
Claro. Entonces, bueno, entre esa está Love Me to Time, People, Strange, podríamos decir que Rojo Blues, Break On Through, Light My Fire, Hello Woman, The End. Mira, con eso. De repente hasta con Wendy Music ya tenía un show.
Mira, listo. Cuando sacamos Riders on the Storm, nos duele.
Sí,
nos duele.
¿Cómo no tocar Riders on the Storm? Bueno, ¿cachai?
Es que son muchos temas clásicos, muchos Gloria. Temas.
Pero también. Sí, ese es uno de los temas que más piden. ¡Gloria! Y sí, es que Gloria, la gente no conoce mucho el tema porque no está en ningún disco. pero en vivo es el más agradecido, ¿cierto, Alejandro?
Sí, sí, el sí. que más se vibra.
Claro, pero es el más cachondo. 10 temas seguramente.
Mira, Touch Me. Sigo, Hello, I Love You. Bueno, después están empezando un poquito con los B. No, pero imagínate, Alabama Song.
Alabama Song.
Backdoor Man. En una banda como The Doors existe el lado B, realmente son todos los temas muy conocidos.
Muchos temas. Imagínate, yo te mostré, te dije como 15 temas. Y ya tenés con eso un show. Y no hay
Lover Madly prende también, harto.
No sé. Yo te tengo un celular acá, te lo empiezo a ver. White Child, ya empieza un poquito más B. Spanish Caravan.
Bueno, entonces la gente en realidad no se puede hacer ninguna idea porque ustedes van a llegar con algo totalmente impredecible.
Todos los shows que hacemos son sellos diferentes. En que tengamos, dos shows seguidos, viernes sábado, por ejemplo, hacemos un sellos diferente. Claro, tenemos esa columna vertebral que a veces la respetamos. Ese
no. Te faltó Soul Kitchen. ¿Cómo dejaste afuera Soul Kitchen?
Pucha, que hay que. Imagínate, son 50 temas que están en la casa. Pero, claro, hacemos un sellist diferente para cada show y siempre se nos quedan afuera. Lamentablemente, siempre tenemos este problema. Y esa pelea, porque viene la pelea de antes. Hasta hoy yo quiero tocar esta, qué sé yo. Y temas B hay un montón. And Happy Girl.
Yo te voy a decir los que disfruto más interpretar. Siempre son los más B. A mí, un tema que me encanta interpretar es Queen of the Highway. Porque es un temazo, desde el seteo del órgano, que es básicamente un Wurlitzer, nosotros lo tocamos con Fender Rhodes, pero es muy buena, yo no sé cómo describirla, es como una balada, pero con mucho ritmo, muy, muy, con mucha influencia jazz, pues casi un estándar, y bueno, también me encanta interpretar, porque bueno... Le preguntaba a Jim Morrison qué es lo que más le gustaba y siempre dijo el blues. Yo lo que más disfruto es el blues. Podríamos decir que The Doors simplemente son cuatro chicos blancos que tocan música de negro. Es como la negro o moreno afroamericano. Y claro, Jim Morrison, yo creo que lo que mejor siempre le nació, porque le salía muy bello, era el blues. Por eso Chaman Blues, yo creo que es para mí la quinta esencia de los Doors, porque es música que es como sincopada, tiene estructura pero es sincopada, entonces tú no sabes si estás escuchando algo como muy estructurado o si es un desorden, pero sí es muy estructurado. En el estudio de los temas sí es muy estructurado, pero son una estructura de blues muy compleja. Pocas bandas llegaron a ese nivel de blues. Hay que decir, por ejemplo, que Eric Clapton, bueno, uno de los que mis ídolos más grandes en la música, Eric Clapton dejó bandas en el camino porque dijo no, es que sabes que me fui de esta banda, creo que fue de los Yardbirds, porque dijo que tocaban blues muy básico. Yo quería algo más complejo, y efectivamente los Doors, las complejidades que tienen, hemos tocado Get Off My Light Woman, por ejemplo. El temazo que está, pero perdido en el registro de Aquarius, creo. Sí, y eso, blues así, y bueno, y la de en cuanto a difícil, siempre como la más difícil de interpretar, y por eso también me gusta, que también es una semi-ópera rock dentro de un tema, porque son cuatro canciones totalmente distintas que están pegadas una al lado de la otra, que es Soft Parade. Soft Parade es, y siempre tenemos que enseñarla mucho. Y tenemos que enseñarla mucho porque el final complicado también. Esos son los temas más complicados.
Ya, muchachos, la siguiente pregunta es muy importante porque hay mucho prejuicio entre los músicos y entre el público también que no conoce mucho este mundo de los tributos. Justamente, ¿cómo ven ustedes la escena de los tributos o de los homenajes en Chile o como quieran llamarlo?
Yo creo que el si tú lo quieres hablar como mercado, yo creo que es igual como cualquier mercado. Asimismo, porque te voy a decir, hay tributos buenos, hay tributos más o menos, hay tributos malos, y de ahí para abajo, y como todo en la vida. O sea, a mí me preguntan por bandas chilenas, y te voy a decir, hay bandas buenísimas, hay bandas buenas, hay bandas más o menos, bandas malas. es igual que en todo. Igual que en todo. O sea, igual yo creo que el género que tú veas, siempre van a haber buenos exponentes y no tan buenos exponentes. Entonces, lo que sí es malo es que la gente se prejuicie con algo. Yo creo que hay que darse el tiempo para escuchar las bandas. Porque yo, bueno, conozco bandas tributo muy buenas. Como también he visto, he estado escuchando bandas tributo y al tema y medio me fui. Es verdad. O sea, a lo mejor yo también, no es porque no es falta de empatía. Lo que pasa es que yo también soy músico y de repente hay bandas que conozco mucho. Y cuando veo que la interpretación no está a nivel, no está a nivel. Pero la invitación, bueno, y a su vez pasa lo mismo con los locales. O sea, no todos los locales son iguales, no todos los locales tienen el mismo trato.
Exacto.
Hay de todo. Hay locales que se agradece tocar y hay otros locales que tú dices, pucha, claro, no me gustan mucho o no está tan bien, etcétera, etcétera. Eso te podría decir. Sí creo que en a lo mejor Chile se da bastante el tema de tributo. Al contrario, yo creo que en Argentina no se da tanto.
Yo creo que, aparte, digamos, lo que dice Vicente, que es muy cierto, creo que nosotros partimos de la premisa que hay un trabajo increíble de las bandas, hablemos de las bandas, digamos, que están, bandas tributo, digamos, que están sonando y que...
Las consolidadas,
que son las grandes, qué sé yo. Que todavía nosotros, digamos, ahí estamos en proceso.
Pero por favor.
Pero hay un... Sí, nosotros podemos decir con fidelidad que es mucho trabajo porque hay que sonar, como dice Vicente, hay que sonar, hay que encantar al público. O sea, la primera nota tiene que ser, si no, no es, y esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? O sea, nos autoexigimos en estudiar, en invertir tiempo de las familias, invertir tiempo, plata, recursos económicos, ¿no es cierto?, monetario, y bueno, mucha pasión también, porque está mucho desgaste, también hay recursos, tiempo de trabajo, ¿sí?, que tú tienes que faltar, chuta, un permisito, ya. Pero todo eso significa mucho estudio y mucho esfuerzo y mucho trabajo. Hay mucho trabajo en las grandes bandas, ¿sí? No es menor. Mi respeto para todos los que lo han logrado hacer y que suenan increíble, y hay muchas que suenan increíble y son muy fieles, incluso mejores que, en algunos casos, incluso mejores que la original.
Sí, voy a decir algo, que interpretar una banda de época, bueno, primero, a mí me gustan los tributos que replican la puesta en escena del original. Entonces hay un trabajo que también, por lo menos para los que hacemos tributo a bandas clásicas de años anteriores, es más difícil que una banda más contemporánea. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de vestuario que nosotros lo hacemos. Y por eso también felicito a los colegas que tienen bandas de tributo y que cuando uno ve que están mejorando la puesta en escena, cuando se están consiguiendo los instrumentos que son, ya cuando hay... Si tienen que poner una peluca, se la ponen. Uno, eso yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo bastante porque sabemos lo que significa.
Sí. Hay un dicho por ahí que en marketing dice ser y parecer. ¿Cierto? Tú tienes que ser, en este caso, The Doors y parecer The Doors. Eso es lo que andamos buscando siempre. Ser y parecer. Los shows nuestros son como un viaje. Se crea una atmósfera y un viaje. Como hay temas que son, por ejemplo, Dien, que son muy lindos, ¿cierto? Hay un viaje ahí, un viaje espacial, digamos, y entramos, y en donde entran todos, digamos, todo lo de la sala. Entonces, de repente, algunas personas se quedan pegadas, por ejemplo, en el baterista o en el tecladista, ¿cachai? Y vas viendo que vas interpretando, pero va viendo también, ponte tú, los otros detalles, ¿cachai? Chuta, uy, mira, los zapatos, ¿cachai? Alucinan, po. O no sé, oye, y después... Oye, tus pantalones, la raja, weón. ¿Dónde los conseguiste? ¿Dónde los compraste? Oye, tus botas. Tu chaqueta, ¿no? Increíble. Oye, tu guitarra. ¿Cachai? Entonces, todo eso va sumando a este viaje, po. ¿Cachai?
Así es.
Va sumando a este viaje y... y cómo se da como un resultado final, llega a puerto, digamos, todos satisfechos, todos contentos, todos felices, alucinando todos. Pues.
Es una banda que se formó en el 2010, ¿cierto? Ha tenido incursiones fuera del país, con muy exitosa. ¿Cuál consideran ustedes que es un siguiente reto o algo que quieren alcanzar o algún objetivo que quieren obtener este año o el próximo, algún escenario? ¿Qué podrían decirnos al respecto?
Mira, yo creo que en estos momentos tan impredecible la vida, creo que estamos a la vida. Hacer show en más ciudades que no conocemos acá en Chile. Primero, la patria, digamos, ¿no es cierto? Ir a ciudades que no hemos tocado, y un objetivo siempre que está ir afuera, algún festival que nos inviten, digamos, que hay festivales de Doors que se hacen en Europa, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en Italia, y ojalá algún día nos inviten y estemos allá representando a Chile como una banda a tributo a Doors.
Siempre recurrentemente nos piden de Brasil y de México. De México, sobre todo.
Sí, que México, bueno. México.
¿Han ido a México?
No, pero México es la única.
El único país de habla hispana
donde toca Doors. Sí. ¿Cachai? Entonces, allá en México hay una idolatría por Jim Morrison y The Doors, increíble.
De hecho, cada tanto van recortando la historia de el tipo que le sirvió el taco a Jim Morrison, porque hay una foto donde se están comiendo tacos. Y de incluso. Iban a tocar en una plaza de toro y al final tuvieron la productora era latinoamericana, obviamente, y fue sacando el show así de lugar en lugar hasta que tocaron en un lugar súper chiquitito. Pero los Doors, yo creo que estaban fascinados porque, bueno, Jim Morrison es un gran admirador de los mexicanos, o sea, más que nada de los indígenas mexicanos. Si tú ves este, por ejemplo, que son los conchos. Y este sombrero también, ¿verdad? Como los que usaba Jim Morrison. El concho es de la tribu de los conchos, pero era básicamente una artesanía en plata. Esto es una imitación, obviamente. Pero una artesanía en plata que tenían los indígenas, que significa concha. O sea, simplemente ellos emulaban la forma de las conchas de mar en los cinturones. Y también fue tan. O sea, dentro de los mismos pueblos indígenas del norte de México fue exitoso porque los navajos también lo adoptaron. Entonces, y si tú ves, por ejemplo, Stevie Ray Vaughan, también ocupaba mucho el concho, junto con los ponchos también y todo eso, pero esa amalgama que se hizo, digamos, absorbiendo la cultura de lo indígena americano, que también lo tomaron los vaqueros, ¿ya? Y bueno, que los Doors eran de California, entonces obviamente que veían esa unión, digamos, el legado cultural de los indígenas, que era revitado, eran indígenas de México, que fueron anexados, territorios anexados por Estados Unidos, pero eran indígenas mexicanos. Y los Doors yo creo que lo fueron a pasar fantástico a México.
Por supuesto que hay una preparación de horas, de tiempo, de sacrificio familiar, de dinero, como mencionaban, pero también... ¿Hay algún ritual de último minuto? ¿Algo que ustedes recurran antes de salir al escenario? ¿Hay algo de eso?
No, la verdad es que no somos tan vestidos. Pero sí, bueno, hay una revisada del setlist, digamos.
Sobre todo show importante se revisa.
Sobre todo show importante hay una revisada. Tú acuérdate de esto. Acuérdate, Vicente, tú entras con esta frase. El break. Vuelves con esta otra frase, qué sé yo. Pero eso está conversado, pero una repasada, digamos, de último minuto, o sea, previa al escenario. Pero no, básicamente no tenemos ningún ritual, ni fumamos nada, ni tomamos nada, ni ayahuasca, ni.
No, quizá alguna petición, agua caliente, algo que no les pueda faltar antes del show.
No, bueno, Vicente, como canta, obviamente no hay alcohol de por medio antes del show.
Pero no. yo hago una preparación física antes de entrar porque
es más técnico, digamos.
No, lo que pasa es que Jim Morrison interpretaba mucho con el cuerpo, o sea, un frontman como hay muy pocos como Jim Morrison. El frontman ya yo creo que es una especie en extensión, es como el disc clásico en el fútbol. ya no se ven frontman. O sea, el último frontman que yo he visto en vivo es Perry Como de los Jane's Addiction. Y hay que decir que pues, ojalá Patton dure mucho más, porque ese tipo de frontman ya no salen. Y Jim Morrison era uno de esos, y lo físico exige bastante, entonces hago un trabajo de calentamiento, entibiamiento muscular, y lo mismo para la voz también, porque la voz también es un músculo. Entonces los aparatos fonadores es un músculo, y todo eso me preocupo de prepararlo para llegar a interpretar como corresponde.
¿Cómo tú conectas con Jim Morrison, con su poesía, con su música, con su esencia como persona? De pronto Jim, claro, tenía algunos cambios de ánimo, de repente era un poco, le tenía miedo porque era como muy extrovertido, muy inesperado de repente. Pero también se sabía comportar, pero Jim en su personalidad interna y en su poesía, ¿cómo tú conectas con él?
Me siento sumamente interpretado por Jim Morrison, por personalidad. Jim Morrison decía que él tenía el alma de un payaso, y es básicamente también, lo siento así. De hecho, tenía una personalidad distinta a la de Jim Morrison del resto de los integrantes. Tenían, o sea, absolutamente distinto, pero bueno, conectaban. Pero Jim Morrison sí, claro, era muy sociable, quería seguir de fiesta y todo, los otros no tanto. El más artista, por decirlo, tenía una preocupación, como también la tengo yo, por el vestuario. Me encanta vestirme bien. Creo que la gente actualmente se viste muy mal, y por eso también por ejemplo me he unido a un grupo también de amigos con el que recreamos ropa de moda antigua. Y eso, estoy diciendo detalles, pero que me identifican. Y obviamente con su poesía y su música. Tiene unos poemas muy, muy hermosos. Por ejemplo, recuerdo una parte que dice después de en la celebración del lagarto, que los dorsos lo tocaban mucho en vivo porque estaban picados, que Paul Roche se los recortó y les dejó solamente Not to Touch the Air, que es un tema muy difícil. Ese también es difícil de interpretar, Alejandro. Es muy difícil. Pero después de todo un largo exordio y de luchar contra demonios internos, luchar contra los demonios de, no sé, pues, de a lo mejor una pareja, porque la víbora era pálida y misteriosa, no sé, y resulta que la novia de Jim también era pálida. Entonces a lo mejor era una metáfora, a lo mejor en ese minuto estaba peleando con la novia, quién lo sabe. Pero el asunto es que después de todo eso, y llega el minuto de decir que en un minuto de reflexión calmó, se respiró y dijo: mañana vuelvo al pueblo que nací, espero estar listo. Me encuentro maravilloso y me interpreta mucho. De repente Jim Morrison también tenía problemas con sus padres, yo también tengo algo de eso, pero finalmente también Jim Morrison tiene una evolución personal, porque a partir del juicio que nace de lo que comentamos de que es enjuiciado en el estado de Florida, y que 30 años después Florida le hizo emitió un documento que era el perdón oficial del estado de... porque el póstumo, digamos, porque sí, dijeron, sabes que nos equivocamos, porque lo condenaron en primera instancia. A lo mejor no terminó condenado porque se murió el 72, entonces. Pero en ese gran tema que fue ese juicio, se le canceló toda la gira de Doors. Se le cayeron todas las fechas porque Jim Morrison estaba siendo enjuiciado por conducta, digamos, lasciva o contrarias a la moral, etcétera, etcétera. Jim Morrison tuvo un cambio muy, muy importante, porque toda la rebeldía del adolescente es contra su padre. Entonces, mientras eres adolescente, tú peleas con tu padre. Que, dicho sea de paso, el padre Jim Morrison era capitán de una embarcación de la Marina estadounidense. Y él estaba, obviamente, su postura era contra la guerra de Vietnam, mientras su papá estaba desplegando, haciendo en operaciones en el Pacífico. Entonces, la primera rebeldía de Jim Morrison es contra su padre, pero el paso de convertirse en hombre pasa cuando su lucha ya no es contra su padre, su lucha es contra la sociedad, es contra la sociedad que te enjuicia, ya, es contra la sociedad que espera cierto comportamiento de ti. Y Jim Morrison decía: oye, disculpa, yo podría haber estado borracho, pero yo estaba haciendo una interpretación. yo estaba haciendo arte, porque lo acusaron de haber mostrado, exhibido públicamente su miembro masculino, lo que nunca fue así, no hay ninguna foto que lo haya indicado. Pero según,
¿hay pruebas?
No había pruebas, pero según unos jóvenes que eran de un movimiento ultraconservador americano, vinculados a cierta iglesia, decían que sí. Entonces, esa, a partir de eso, que es una gran depresión que en la que se mete Jim Morrison, porque provoca, entre otras cosas, que los Doors no estuvieron en el Woodstock por eso. Ya la pelea de Jim Morrison es contra la sociedad. O sea, la rebeldía, y eso me identifica porque, en el fondo, tú te tienes que rebelar, y está bien, es bueno el rock porque implica rebeldía, pero uno se tiene que rebelar no contra, a lo mejor, una persona de tu familia o estar peleando con la gente. Yo creo que la pelea es por lograr ser individuo, el individuo. O sea, Jim Morrison se sumergió en una depresión, pero su rebeldía ya no fue contra su papá, su rebeldía ya era un hombre grande. Y ahí vemos dos discos que nacen de eso, que vemos a un Jim Morrison que ya es otra persona, que son Morrison Hotel después y L.A. Woman, para mí el mejor disco de los Doors, donde se ya con a través del blues, que L.A. Woman lo tiene, ya expulsa toda su rabia y su rebeldía, y digo, ya, esto es lo que soy, chao, me aburrieron. Y lo voy a manifestar con blues y con soul. Incluso en ese disco está el único tema funky de los Doors, que Changeling, con un homenaje a Aretha Franklin también. Bueno, y murió súper joven, a los 27.
Claro, claro.
Pero fue un tipo que maduró pronto. Fue porque ya hasta físicamente cambió.
Sí, la evolución física de Jim desde los inicios de Doors hasta que se fue de Doors, justamente terminando ese álbum, The Woman, ¿no es cierto? Y parte de París, incluso antes que lo lanzaran. Ya, chico, aquí estoy. De hecho, el último tema que grabó en estudio y el que cierra ese disco es Riders on the Storm.
Y de hecho, lo último que dice es Riders on the Storm. Y se va.
Y se va. Y dejo la banda, digamos, ¿no es cierto? Que se encargaran de la lanzamiento de la producción y se va a París. Y ese cambio físico. Bueno, en París también tuvo un cambio físico más, digamos, influenciado también por las drogas, hay que decirlo. Pero es claro, hay una evolución de Jim desde el principio del de Adonis, ¿no es cierto? Este joven delgadito, así.
Dionysus.
Sí, Dionisio. Dionisio, ¿no es cierto? Hasta cuando un joven, un hombre llama más, ¿cómo se llama? Más carreteado, podríamos decir en términos chilenos, ¿no es cierto? ¿Ah? Con la barbita, siempre lo más largo, así un poco más su poncherita. Fue manifestando su cambio mental, digamos, en su físico también. Y así se fue yendo.
Chicos, la siguiente pregunta tiene que ver con que el público de Metaverso Rock, muchos de ellos son padres, madres. ¿Son papás ustedes también? ¿Tienen?
Todos son papás.
¿Sí?
Todos
sí.
Son padres.
¿Cómo, se vive la paternidad rockera, entonces?
Mira, yo en mi voy a hablar de mi caso. No, quizá pueda servir de ejemplo o no, pero la verdad que yo a mis hijos los dejo escuchar lo que quieran. Pero no escuchan otra cosa que no sea rock. Felizmente. ¿Cachai? Pero yo no le impongo, oye, ay, ¿cachai? Tienen que escuchar esto, ¿cachai? Obligado, o no escuchen esa cuestión. No, ellos solitos escuchan. Bueno, siempre he escuchado, en mi casa ha sido rock, digamos, o música de los 70, música de los 80, donde había buena música, entre paréntesis. Cuando había música, se interpretaba con instrumentos y qué sé yo. Entonces, es el ejemplo. A ver, si hay un ejemplo para los papás, yo, pucha, que lo dejen ser nomás, ¿cachai? Que los niños tienen que experimentar también, comparar. Y eso sí, si tienen la posibilidad de llegar a su hijo a llevar una banda cualquiera sea de rock o de cumbia, incluso en vivo, llévenlo. Creo que los cabros chicos, es otra percepción de escuchar en su de Spotify, digamos, claro, o de YouTube, ¿sí? Tener ahí el sonido de una batería sonando, en el pecho sentir el bajo, ¿no es cierto? Escuchar la melodía de un teclado, escuchar la armonía de una guitarra, la voz en vivo, es una experiencia que los cabros chicos creo que les llega. O sea, a mí me llegó cuando era chico, ¿sí? Escuchar banda en vivo. Escuché a, cuando era pendejo, escuché a, en La Serena, escuché a Los Prisioneros en vivo. Cuando aún no eran tan recién. Y los, bueno, increíble, o sea, experiencia fantástica. Entonces, si tiene la posibilidad de llevar a sus hijos a una, a un show en vivo, cualquiera sea, llévelo. Es, creo que es un, va a ser enriquecedor para los cabros chicos.
Yo voy a polemizar contigo, porque yo creo que como padres tenemos el deber de educar musicalmente a nuestro hijo. La música y el arte es una disciplina dentro de la valla curricular, aunque en nuestra educación chilena sea como un ramo para sacar, poner buena, sacar buenas notas. Pues te voy a decir una cosa, y aquí yo nunca voy a ser tibio, soy frío, soy caliente, y digo... lamentablemente en los países donde la música entre comillas urbana, porque a mí me parece un eufemismo eso, porque es como si nosotros hiciéramos música rural porque estamos tocando de los años 70, bueno, pero lamentablemente, mira, en los únicos países donde tiene más auge, o sea, hay una excepción que es España. En España se escucha mucho. Pero el resto de los países donde, y lamentablemente Chile va punteando, son puros países donde la educación musical es de baja calidad. Porque yo no soy otaku, y lo voy a decir claramente, aunque sí hago cosplay, pero en los países donde se escucha mejor música popular, de la que tú prendes la radio y escuchas música de buena calidad, es Japón, Corea y los países asiáticos, porque la calidad del K-pop o del J-pop es una calidad que es superior a la música latina actual. Lo siento, loco, pero es así. Tienen una calidad, y no solamente en cuanto a lo compositivo, sino que también a la puesta en escena. Todos los grupos, o sea, claro, uno puede tomar la caricatura, pero oye, los tipos aprendieron de mirar, cuando miraron a los Backstreet Boys o las Spice Girls, lo tomaron y hicieron su versión propia y con la misma calidad y mejor. Entonces, claro, hay países donde se escucha mejor música, ¿cachai? Y esos países donde se escucha mejor nivel de música es en los países donde hay una educación musical potente, buena. Porque claro, yo he visto, por ejemplo, he visto una película, me acuerdo de haber visto una película japonesa donde hay escuelas de música de conservatorios clásicos en Japón y también de conservatorios de música japonesa tradicional. En algún minuto rivalizan, pero la ejecución, bueno, yo creo que derechamente las filarmónicas japonesas o coreanas están para pelearle a las de Viena o a, no sé, por a la austríaca, alemana, etcétera, etcétera, a la de Berlín, etcétera, porque son tipos sumamente estudiosos y disciplinados. Entonces, eso le digo, el bajo nivel, y lo voy a decir así, o sea, no voy a incriminar a artistas en particular, pero vamos a decir un diagnóstico que yo tengo de la música que uno escucha cuando prende la radio, de lo popular, me estoy refiriendo a lo mainstream, de lo que más vende, es una pobrísima calidad, donde el meme de ese teclado para componer reggaetón es verdad, porque son 5 notas, incluidos los medios tonos, impresionante, y lo dicen tipos que yo, por ejemplo, que respeto mucho, como Residente de Calle 13, que es un músico que respeto mucho, que hace música latina, popular si tú quieres, pero el tipo compone, el tipo tiene... me produce respeto su música porque estás escuchando música, eso, estás escuchando el trabajo de un artista, y él mismo dice, es que es muy fácil hacer lo que están haciendo ahora, y es el hecho de que es muy barato hacer esta música, porque no necesitas un tipo que te componga una cosita así más encima en su casa con su computador, etcétera, y lo lanzaste y tuviste cero costo. La complejidad entre eso, ocupar Sí, ¿cómo se llama? 5 teclitas de un teclado versus amplificar correctamente una batería en un estudio. Compadre, es muy distinto. Es en la cantidad de esfuerzo. A mí me encanta la música antigua. Y, viejo, es que es cosa de ver las caricaturas. O sea, las caricaturas. Escucha lo que es escuchar un... O sea, sí, musicalmente, Tom y Jerry. Viejo, es fantástica la música. Y tú sabes que ellos primero dibujaban y después
musicalizaban.
Sí, eso me preguntaba yo, bueno, siendo músico también, y cuando empecé a poner atención a estas cosas, ¿cómo hacían coincidir el asunto con música que ya fue hecha? Ah, no sé, también se quiebra la cabeza uno.
Sí, pero es que eso digo, lamentablemente el músico, gracias a la tecnología, y Jim Morrison lo dijo el 69 en PBS, que él se imaginaba que la música, el futuro de la música va a ser un tipo con una máquina haciendo todo el trabajo. Y le apuntó medio a medio, porque ese músico te reemplazó a toda una orquesta. A toda una orquesta. Es mucho trabajo el que había detrás antes. Y lamentablemente la tecnología le ha ido quitando espacio a los músicos.
Y al talento. Hay muy buenos tributos acá en Chile y vayan a verlo.
Cualquier banda de cualquier género, pero que hagan música.
Claro.
Interpreten
en vivo.
Sí, por eso privilegia también los locales que dan el espacio, que sí. dan escenario. No son muchos los lugares donde se puede escuchar música en vivo.
Es súper, súper certero lo que están diciendo, chicos. Les quería hacer otra pregunta, que tampoco está en el listado, pero no es tan terrible tampoco. Como decía Boris, este programa lo escuchan músicos, lo escuchan otras bandas. ¿Nos podrían contar cómo son los ensayos que hacen ustedes, si llevan algo programado para los ensayos, cuando llegan a la sala de ensayo o si ensayan en una sala mensual? ¿Qué consejos le podrían dar en ese sentido a la gente que nos escucha?
Mira, luego de salvar el setlist, cuando ya nos ponemos todos de acuerdo, cada uno viene estudiadito de su casa. O sea, luego el trabajo es riguroso en su casa, cada uno tiene que estar, pero porque el tiempo es poco, porque el tiempo que donde sabemos son a esta hora, digamos 8 o 9 después de nuestro trabajo. Entonces hay que optimizar todos los recursos. Entonces, metodología, estudiar en su casa todo, digamos, todos los temas, un repaso, y el ensayo se ve en detalle, bueno, en nuestro caso, se ve en detalle, se ven, obviamente repasamos todo el tema, se ven detalles, se ven transiciones de si es que hacemos algo especial, digamos las codas, que son siempre especiales. Pero eso básicamente. Y bueno, en este momento estamos ensayando en casa. No, en un tiempo estuvimos muchas salas, pero dejamos ir en sala porque, bueno, la pandemia apuró mucho esta cosa, ¿no es cierto? En casa teníamos más tiempo, tenemos tiempo para pa revisar, porque generalmente nosotros 3 horas y no alcancé a revisar un CD de 15 o 20 canciones en 3 horas. ¿Sí? Entonces, bueno, en casa lo hacemos más relajado, con los tiempos, ahí para hacer stop, el que quiera fumar, un café, qué sé yo, ¿cómo se llama? Se hace, y seguimos. Y creo que nos ha dado buenos frutos eso, ese trabajo, digamos, en casa. Aparte que es más acogedor, digamos.
O sea, ¿verdad? Pero en resumen, aquí todos los temas tienen que llegar aprendidos. Aprendido, estudiado, se ensambla. Y se corrige lo interpretativo, o sea, lo que se ve en el ensayo es el ensamble. Y pero también es bueno que en este minuto estamos en un nivel donde todos apoyamos. Por ejemplo, yo también, porque hay unos que dicen que ¿y cómo sabes tanto música si soy vocalista? Me han dicho. Otro vocalista. Pero yo me siento con toda la libertad de hacerle alguna indicación al baterista o Alejandro o muy poco el Mauro, porque el Mauro es el más cabezón de todos. Pero sí, lo que se agradece es que si de repente a alguno se le fue una cosa, es bueno que el otro te recuerde o te diga, no sé, me falta una frase o algo así.
Quiero decir que a pesar de 10 años trabajando, yo en mi caso, todavía sigo encontrando detalles. Y todavía sigo encontrando alguna... El otro día estaba escuchando, le contaba a los muchachos que estaba escuchando Gloria, pero le puse cabeza a Gloria, o sea, está estudiada, qué sé yo, pero encontré un millón de detalles que se me están pasando. Y que se lo dije a los chiquillos. Oye, ¿sabes qué Gloria está ahí? Y tú entras aquí, y la cuestión aquí, y tú recién aquí... entra la guitarra, por ejemplo, y en esta frase hay cierta intención. ¿Está ahí?
Yo creo
que... todavía sigue encontrando detallitos. Lo que pasa es que además, como les contaba, The Doors, los locos improvisan mucho en vivo. Entonces, nosotros hacemos muchos temas en vivo y tratamos de reproducir esos temas en vivo. Por ejemplo, Roadhouse Blues, por ejemplo, que no es lo mismo que en el disco. No es el mismo sonido, ni la misma, el pulso, no es lo mismo. Entonces, y ese ponte un Roadhouse Blues que está en Isle of Wight, no es el mismo de, no sé, de New York o de Boston, ¿cachai? Son tres temas, porque los locos en ese tiempo no secuenciaban nada, ¿cachai? Tocaban en vivo.
Los blues lo tocaban siempre como saliera, así es.
Sí, ¿cachai? Super.
Hay como 15 versiones de Build Me a Woman.
O sea, en la intro de Pregunt Truth se alargaban, así, ¿cachai? Y de repente pasa para otro tema,
¿cachai? A mí me gusta la versión de Soul Kitchen donde se pone a rezar el Padre Nuestro, lo encuentro notable.
¿Cachai? Una cosa así, ¿cachai? Entonces, notable. Nosotros realmente rescatamos algunas de esas cosas que, ponte tú, para el fanático, por ejemplo, hay una intro de Light My Fire, que habla en español...
Enciende el fuego.
Oye,
hicimos una versión de... ¿Te acuerdas cuando tocábamos Light My Fire con Summertime,
entre medio, claro.
And the living is easy. También tienen una versión, en una versión de Light My Fire se ponen a tocar Summertime.
Eso debe reencantar, encontrar esos detalles nuevos en los temas. Y te emociona porque ya te das cuenta que la banda que tú estás llevando en tus venas, la banda que tú estás poniéndolo todo, es una banda tan grande que no alcanzas a comprender en una primera instancia los temas y los tienes que ir masticando, adquiriendo el sabor,
exactamente,
paladearlos para poder recién entenderlo en su creación, en su génesis, cómo fueron creados los temas, cómo fueron planteados emocional y espiritualmente.
Claro, tú, hay un, también acerca sobre eso, hay un contexto donde fueron creados los temas y donde fueron interpretados, ¿no es cierto? Entonces, entender un poco también eso, ¿cachai? Por ejemplo, cuando hicieron Hollywood Bowl, ¿no es cierto? Jim Morrison estaba en, dicen que estaba un poco drogado.
¿Sí? Sí, ahí tomó LSD.
¿Está ahí? Entonces, saber eso para cuando nosotros hacemos Hollywood Bowl es, ¿cómo se llama?
Relevante.
Es relevante, claro. Porque el contexto, porque Jim Morrison en ese show no estaba tan eufórico. No saltaba de ahí a pagar nada. ¿Está? Como en otros shows. Estaba muy muy bien parado y muy contenido. Pero porque está en su bola. ¿Cachai?
Estaba pegado.
Entonces, entender eso es importante cuando nosotros interpretamos Hollywood Bowl, que lo hemos hecho completo. ¿Cachai? Entonces, que nosotros también estudiamos el contexto. ¿Cachai? ¿Cómo se generó ese show? Y le sacamos, tratamos
de interpretar. El contexto es parte de la historia, parte de la esencia del tema.
Claro, porque hay una cuestión que es loca, porque... Nosotros, o la mayoría, ¿no es cierto?, el colectivo, la gran masa tiene, ¿cómo se llama?, imágenes aisladas, ¿no es cierto?, de The Doors. Uh-huh. Videos, ¿no es cierto?, fotografías, ¿cachai? Entonces, nosotros, ¿cachai?, tratamos de reproducir un show de cómo poder ser un show completo de The Doors.
La experiencia
completa, ¿cachai?, desde cuando entra Jim Morrison al escenario, ¿cachai?, o cuando... las primeras notas, ¿cachai? ¿Cómo se desarrollaba ese show? Que hay poco registro, hay harto, o sea, hay registro, pero no tanto, ¿sí? Entonces, tratar de interpretar todo eso y que la gente, como repito el concepto del viaje en un show de Doors, y lo disfrute.
Hay cosas que no puedo hacer, por ejemplo, no puedo cantar los chistes que contaba Jim Morrison, porque sería raro ponerme a contarlo.
Claro, porque hay chistes que o sea, son de está dentro de un contexto. Oye, y una actualidad, mira, digamos, ¿no es cierto?
Cultural. Un chiste que contaba Jim Morrison, que bueno, me lo sé en inglés, pero no tiene sentido que lo diga, pero es: entra un ciego a una pescadería. Hola chicas, ¿cómo están?
Humor americano.
Sí, es muy especial.
Es que era Jim Morrison, siempre, sí. Le decían que entre los dos, porque bueno, conocían se conocían entre familiares, po, ¿cachai? Entonces, cuando conocieron a los hermanos de Doors, conoció a los hermanos de Jim, oye, le dijo, y Jim Morrison, ¿les pasa que a veces Jim se pone a como agujón y lo molesta y de repente tú crees que te está molestando para que tú explotís? No sé, sí, lo hace todo el tiempo y es como nosotros, oh, por eso. Era bueno para el bullying Jim Morrison, po, molestaba, era el molestoso del grupo, po, ¿cachai? El que siempre fue un payaso. Y por eso también me identifico, porque también, claro.
Pero eso es bueno, quizás también mantiene ahí el combustible, quizás, de las bandas.
Sí, dentro de todo. Bueno, hay personalidades, obviamente. Claro, claro. Personalidades. Pero bien, bueno. Nosotros finalmente disfrutamos lo que hacemos. ¿Cachai? Sobre el escenario, entrega total. Y lo disfrutamos. Disfrutamos.
Chicos, lamentablemente todas las cosas tienen que ir llegando a un cierre, a un final, y vamos a ir con nuestra última pregunta, que también voy a rescatar algo que ya habías mencionado. Esta pregunta tiene que ver con los fanáticos de The Doors. Probablemente, al nivel que ustedes trabajan, la mayoría de los fanáticos de The Doors saben de su existencia y agradecen la existencia de Awake en Chile. Pero siempre, también ustedes lo saben, siempre en los shows y también en este programa, ahora que están acá, siempre va a haber alguien que los escucha y sabe que existen por primera vez. ¿Qué les dirían ustedes a los fanáticos de The Doors en Chile?
Yo les diría que si quieren vivir la experiencia, la experiencia más cercana que pudieran tener a escuchar un concierto en vivo de Doors, donde se replica no solamente la música y buscando el sonido más fiel posible al original, pero también la puesta en escena de un show que es de los años finales, de los años 60, donde tratamos de hacer un viaje hacia el pasado y donde esté lo que era los Doors, cuatro chicos, donde no había un bajista de cuerdas, donde el tecladista, además de ser el tecladista, era el bajista. Busquen a Wake, vayan a vernos, porque son pocas las bandas que lo logran hacer, replicar eso, cuatro personas y con esa configuración tan característica de los Doors en vivo, que es muy extraña para la época.
Bien, genial.
No, lo invitamos que nos conozcan en vivo donde pasan las cosas, como decía Vicente, en los shows de The Doors y The Way, en vivo donde pasan las cosas.
Cualquier cosa puede pasar.
Y sí, lo van a disfrutar y yo creo que no se van a arrepentir. Así que lo entregamos todo y lo disfrutamos también arriba y vamos a tener contacto directo también. Vamos a conversar con ellos. No, como decía también por ahí, no somos ningunos divos, no nos queremos
nos gusta compartir al final del show con la gente.
Sí,
así que quiere sacar fotos.
Es importante eso.
Sí. Nosotros interpretamos y hacemos un show. Pero bajando el escenario seguimos siendo uno del montón, unos fans más de The Doors y lo disfrutamos.
Eso es muy importante, es un planteamiento que hemos escuchado de alguna manera en bandas que ya han pasado por acá, pero ustedes también están poniendo el corazón en lo que están haciendo y se nota que ponen el corazón y el alma y que respetan lo que están haciendo y que quieren entregar su esencia y su mensaje a la gente. Y de verdad que ha sido un agrado para mí, de verdad, se los digo, poder saber de ustedes, poder llevar este mensaje de ustedes a la gente, al público. Y apenas tenga oportunidad voy a ir a verlo, porque no quiero perderme el show.
Sí, claro. Bien, y con eso terminamos. No sé, chicos, ¿quieren decir algunas palabras finales al cierre del programa?
No, primero agradecer. Primero y último, digamos, agradecer a Metaverso por invitarnos, por considerarnos. Y bueno, ojalá se repita, quizás con el otro integrante. Y quizás podemos hacer algo también en vivo. ¿Quién sabe? Y nada, pues, invitados a nuestros shows.
Muchas gracias. Los dos,
así que eso, muchas gracias por invitar a Wake.
Gracias, se agradece mucho y eso, pues, vayan a vernos. Hay shows de Wake en cartelera y disfruten el rock y la psicodelia.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias, chicos, y recuerden, por favor, meterse a Instagram para ver las bandas que estuvieron, las bandas que van a estar. Síganos en Spotify, ahí su botoncito de seguir. Atentos a YouTube también. Y queremos agradecer a nuestros amigos de Awake y los vamos a invitar a que interpreten unos temas para ustedes. Y eso sería, todo esto pasó en Metaverso Rock.